todos ustedes, Back to Back.
Anthony for three. Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
11, 10. Jordan to drive. Hangs. Fires. Yes! He scores. The Bulls lead 87-86. Oh, my goodness. Oh, my goodness.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con otro clásico con mayúsculas, el Cool G Mama Said Knock You Out, de su disco homónimo, lanzado el 14 de septiembre de 1990. Un auténtico exitazo de Def Jam Recordings, un éxito tanto de crítica como comercial. En YouTube podéis escuchar el videoclip oficial, ahora es muy recomendable y por supuesto al final del programa tendréis la canción entera. Lil Cool G, un auténtico clásico de la edad de oro del rap, desde mediados de los 80, principios de los 90, la que fue una era maravillosa. Y esta semana, bueno, no tenemos entrevista, pero tenemos mucha actualidad, mucho de lo que hablar. El All-Star, tenemos quintetos como siempre, como todos los años, polémica. Tenemos también Director's Cuts, que escucharéis a continuación. Actualidad, noticias, por supuesto, estamos ya prácticamente en el ecuador de la temporada y tenemos unas cuantas sorpresas muy positivas. Tenemos serios candidatos ya al Rookie del Año, a rumores, ¿no?, acerca de los candidatos también del MVP. Haremos un repaso también a las clasificaciones y a los partidos más interesantes de la última semana. Ya sabéis que si nos dejáis un like, lo agradecemos muchísimo. Estamos ahí rondando los 100, pero no damos el impulso final. Llevamos 80 y tantos en varios programas, pero hay que demostrar al mundo que la comunidad de Back to Back es una comunidad unida. Y vamos a ver si conseguimos superar esos 100 y de agradecimiento pondremos en marcha otro sorteo. Y también, me lo habéis comentado algunos en privado, ¿qué pasa con las descargas? Que con tantos likes, ¿cómo es posible que hayan bajado tanto las descargas en iVoox? Y tiene una explicación muy sencilla, han reformado el contador y ahora para que contabilicen las descargas hay que dar play, al menos 5 o 10 segundos. Sé que hay muchos de vosotros que descargáis directamente el capítulo y después lo escucháis en el coche, en algún dispositivo, en un reproductor externo. Así que oye, si os queréis volver a subir un poquito, tenemos una media en estadísticas internas, generalmente 1.500, 1.600 escuchas. Pero bueno, si queréis echar una mano, ya sabéis, con que deis a escuchar, a reproducir 5 o 10 segundos, después si lo descargáis lo podéis escuchar tranquilamente. Pero mira, lo agradeceríamos y así volvemos a tener nuestras medias históricas. Pero que nadie se asuste, que seguimos teniendo las mismas audiciones, incluso más que muchos de nuestros meses anteriores. Pero bueno, si queréis echar una mano, dicho queda. Espero que disfrutéis mucho el programa. Muchas gracias por seguir ahí semana tras semana, por esos casi 2.600 suscriptores. Y os dejo un poquito con la canción y al final del programa, como siempre, la tendréis al completo. esta semana he cambiado un poco el tema del que hablar a raíz del anuncio de la llegada de nuestro querido Pau Gasol, y digo nuestro querido porque independientemente de que haya jugado en el Barcelona y se sea del Madrid, independientemente de que haya jugado en nuestro equipo, en la NBA, la gente que sea de Memphis o de Lakers, o sus últimos tiempos en Chicago, en San Antonio, independientemente de que sea de estos equipos o que no, yo creo que Pau Gasol, todos los españoles y gran parte del mundo hispanoamericano, yo creo que le consideran como suyo, le consideramos como nuestro. Entonces, quería hablar un poco de esto porque es un tema que desde hace ya bastante tiempo también con José Calderón, con otros españoles, lo vengo pensando y me gustaría reflexionar un poco acerca de este tema y, por supuesto, os invito a todos, estéis o no estéis de acuerdo, os invito, por supuesto, a dar vuestra opinión en iVoox y a debatir, que al fin y al cabo este podcast se trata de eso, de intercambiar opiniones entre todos. Yo creo que, y se habla muy poquito de ello, yo creo que la llegada de Pau Gasol al Barcelona, aunque se haya intentado vender por los medios como algo bonito, ¿no? El retirarse en la que ha sido su casa en España durante tanto tiempo, en su equipo que él se alzó, que le encumbró como profesional. Yo creo que es un fracaso de Pau Gasol como jugador, porque todos sabemos que ha estado durante bastante tiempo, durante bastantes meses, intentando conseguir un equipo. Incluso me atrevería a decir a mendigar un equipo. Y mi reflexión precisamente va acerca de eso, de qué necesidad tenía un grandísimo jugador, uno de los mejores baloncestistas, de todos los tiempos, español de todos los tiempos. Yo creo que hay un problema con muchos jugadores españoles que llegan a la NBA y es que no saben retirarse a tiempo. No es un mal endémico, solo evidentemente de profesionales españoles, también hay algún norteamericano, unos cuantos norteamericanos, pero en este caso de Pau Gasol yo creo que es muy sangrante, ¿no? Le hemos visto una trayectoria inmaculada, maravillosa, sus años en Memphis, los títulos en los Lakers, pero a partir de ese paso que dio de los Bulls a San Antonio, sobre todo la temporada 17-18, yo creo que tenía que haber reflexionado y, a pesar de que sus ansias de jugar, su amor por el baloncesto le llevase a eso, yo creo que el regusto que deja de sus últimas temporadas en la NBA es un regusto bastante amargo. Y yo creo que eso se asemeja bastante a José Calderón. José Calderón incluso más acusado, ¿no? Porque a partir de su paso por los Knicks, cuando recala en los Lakers, Atlanta y demás, yo creo que son años que sobran. Yo creo que hay que intentar ser conscientes del estado físico de cada uno, sobre todo cuando se han tenido brillantes carreras profesionales, y saber dar un paso atrás para que el recuerdo de los profesionales, de profesionales me refiero a los periodistas profesionales, al público, ese recuerdo que nos van a dejar tiene que ser inmaculado, tienen que intentar que sea así. Por ejemplo, yo siempre me gusta poner el ejemplo de Wade. Wade es un jugador que toda su trayectoria es prácticamente estando en la cumbre. Incluso su última temporada en Miami logró superar sus tres temporadas anteriores en cuanto a estadística y en cuanto a juego y en cuanto a nivel físico. Lo dejaron arriba, igual que Vince Carter. Vince Carter es un jugador que ha alargado su carrera de una manera inmensa, pero todo el mundo que le veía disfrutaba de él. Veía que era un jugador que, a pesar de superar los 40 años de manera amplia, seguía jugando casi como ese chaval que nos enamoró a todos en Toronto Raptors. Lo dejan en un momento álgido, en un momento bonito de plenitud física, aunque las estadísticas, como en el caso de Vince Carter, bajen. Pero tú le ves los partidos físicamente y no se arrastra, como en algunos momentos hemos visto a José Calderón y sobre todo a Pau Gasol con el tema físico. Y da pena, yo creo que no tienen ninguna necesidad. Yo sé que Pau Gasol lo ha dicho públicamente, su objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos, pero seguramente la inmensa mayoría de los que me estáis aquí escuchando, o muchos, tendréis incluso la duda. Es positivo para la selección española que Pau Gasol, que en las últimas temporadas está prácticamente arrastrándose por alguna cancha en algunos partidos, será positivo para la selección española que Pau Gasol juegue. ¿No sería más positivo incluso que Pau Gasol diese un paso atrás, ese que no ha dado hace varias temporadas, y se integre a lo mejor en el staff técnico, que aporte su experiencia desde otra manera? Yo creo que un jugador es muy importante la trayectoria que tenga en su carrera como deportista, pero es aún más importante, yo creo, y va a dejar más marcada a las generaciones venideras el cómo se sepa retirar. Yo creo que hay grandes maestros de esto. Por supuesto, Jordan, no le quiero comparar que nadie me malinterprete con Pau Gasol, pero sí la manera de retirarse, ¿no? A lo mejor él le hubiese gustado Jordan jugar una temporada más, todo lo vimos en el documental hace un año. Al final, pues bueno, lo adelantó una temporada más por el despido de Phil Jackson, pero estaba en el momento álgido. Después regresó a Wizards, lo hizo durante dos temporadas para la edad que tenía, muy brillante, y se volvió a retirar siempre estando ahí arriba. Yo creo que LeBron James va a hacer, estoy totalmente convencido de que va a hacer lo mismo, no sé el tiempo que le quedará, pero seguro que lo deja estando en la cima. Kobe Bryant también, a pesar de problemas físicos, no quiso alargar demasiado tampoco su carrera. Hay muchos grandes jugadores que han sabido encontrar el momento adecuado, no mendigar contratos en la NBA. Yo creo que José Calderón y Pau Gasol se parecen bastante, y la verdad que todos como españoles, todos como amantes de este deporte, la verdad que es una cosa que yo creo que no nos gusta. Siempre van a ser grandes baloncestistas, siempre van a ser grandes profesionales, pero seguramente no han encontrado una manera más digna, una manera más pletórica de retirarse. Se han retirado un poco mendigando contratos, mendigando equipos, y yo creo que eso no hace justicia a alguno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Bueno, pues vamos a dar la cálida, muy cálida bienvenida a los compañeros que están esta semana aquí conmigo para una nueva edición de Back to Back. Toby, Sergio y Jorge, veteranos de toda la vida de Back to Back, así que me alegro mucho que estéis aquí de nuevo. Bienvenidos, chicos.
Cálida porque en Argentina es verano, ¿no? Todavía.
Hace un calor insoportable. Buenas, buenas.
Jamás. Llevo muchos años ya conociéndote, varios años, y jamás me acostumbraré a que sea la estación que no es en Argentina.
Es que lo hacen todo al revés. Es que en Navidad que no haya nieve, que estén en pantalón corto, mal organizado.
Eso me parece maravilloso.
Vaya, siempre a contracorriente.
Algún día haremos un podcast sobre cómo puede ser que ustedes pasen Navidad con frío, ¿no? Es totalmente antinatural.
Vamos a ver, Toby,
antiestético.
¿Tú cuando
ves películas? ¿No has visto la película de Estados Unidos? Nunca.
¿Ha leído la mente? Claro, bueno, ¿tú ves alguna película de Hollywood?
Ustedes pueden ver todo lo que quieran de Estados Unidos. La mayoría del mundo pasa Navidad con calor, como corresponde.
Sí, en Kenia.
La mayoría del mundo civilizado.
Bueno, compañeros, vamos a empezar a hablar un poco de lo que ha dado esta semana de sí, que no es poco, pero también es cierto que prácticamente la mitad de la actualidad se ha centrado en los quintetos y en las reservas de los All-Star. Voy a decir un poquito para recordar a nuestros oyentes los quintetos titulares en ambas conferencias y después las reservas, que es donde yo creo que más polémica ha habido, sobre todo con un par de jugadores. El quinteto titular en el este para este próximo All-Star del 7 de marzo en Atlanta es Kyrie Irving, Bradley Beal, Antetokounmpo, Kevin Durant y Joel Embiid. En el oeste, el quinteto titular, Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard y Nikola Jokic. Y después los reservas, después hay que ver que estos equipos no van a estar formados así, que se eligen los dos capitanes y seleccionan, pero bueno, por organizarlo un poco por conferencias. Los reservas del oeste es Anthony Davis, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Zion Williamson, y en el este Jaylen Brown, James Harden, Zach LaVine, Julius Randle, Ben Simmons, Jason Tatum y Nikola Vucevic. Bueno, compañero, no sé qué os parece a grandes rasgos. Vamos a entrar un poquito en polémica, porque voy a introducir de primeras la polémica, a ver qué juego da para debatir un poco. Hay unos cuantos jugadores, incluido el archifamoso y el que no se calla ni debajo del agua, Draymond Green, que ha dicho que es una auténtica vergüenza que Devin Booker no esté en el quinteto de los reservas como mínimo. Aunque tengo entendido que seguramente entre por la lesión de Anthony Davis. Pero bueno, que es una vergüenza. Las redes sociales también se han encendido. Bueno, y hay unos cuantos jugadores también que hay gente que echa de menos, como Trey Young y demás. No sé qué os parece. Toby, no sé si empezar un poquito por ti, si te apetece. ¿Qué tal ves los quintetos? ¿Hay alguna sorpresa negativa, positiva? ¿Y qué opinas de este tema de Devin Booker, ¿no? Porque parece que cada uno, evidentemente, tira para su equipo. No hay unanimidad. Sabemos que siempre hay polémica. ¿Pero crees que es una vergüenza, como dice Draymond Green, que Booker no esté, aunque sea como los reservas del oeste?
Mi respuesta va a consistir de solo dos letras. Sí. La verdad me parece que sí, que no puede ser que no tenga lugar dentro de estos 12 jugadores. Yo veo que al menos dos o tres jugadores del oeste no los hubiese puesto antes que Booker, ¿no? No solo por su muy buena temporada, sino también para premiar la muy buena temporada de Phoenix. Ya sé que está Chris Paul, pero es que es uno de los equipos que mejor ha evolucionado en las últimas dos temporadas, ¿no? Y creo que este año, que de verdad lo están haciendo muy muy bien, merecían un poco más de reconocimiento. También creo de que va a terminar entrando por Anthony Davis. Anthony Davis no tenía nivel de All-Star, pero como sabían que no iba a jugar, lo ponen para que le cuente la presencia en el juego. Pero bueno, creo que no es nada justo de que Devin Booker esté fuera y otros jugadores estén dentro.
Por ejemplo, mójate, Toby, y ahora continuamos con Sergio y con Jorge. ¿Quién crees que no debería estar en el oeste en este All-Star?
Zion Williamson, para empezar.
No está mal el ejemplo. Sergio, no sé si estás de acuerdo con Toby, no sé qué te... Bueno, que en principio, ¿qué te parece estos quintetos? Si aparte de Booker ves alguna sorpresa más, tanto positiva como negativa, y si crees que Zion Williamson, por ejemplo, como dice Toby, no debería haber estado en favor de Booker.
A ver, lo de Zion Williamson, pues es evidente, como han hecho pues con Anthony Davis antes de que estuviese los Lakers, hay que elegir un jugador un poco a la estrella emergente de por ahí, hay que elegirla siempre porque, bueno, eso atrae público y tampoco hay que engañarse con eso. Pero Devin Booker, yo estoy bastante de acuerdo en que no debería estar. Vale, Phoenix está jugando bien, pero Devin Booker es el segundo mejor jugador de un equipo. Ya han llevado a tu compañero, que es mejor jugador que tú, pues apechugas, te aguantas y no te quejas. Y bueno, que Draymond Green esté fuera de opinión conmigo me hace que aún esté más de acuerdo con mi propio vídeo, ¿eh? Porque
me ha encantado.
Entonces, no sé, a mí no me parece injusto. Creo que Devin Booker es un muy buen jugador. Es polémico lo que voy a decir, pero bueno, que si siempre dijésemos lo mismo estaríamos aburridos. Devin Booker es un gran jugador, pero bueno, en este caso concreto, pues la mejora del nivel general del equipo se le puede y se le va a achacar a Chris Paul, para empezar, porque es como la novedad. Llevaban perdiendo todos los años hasta este año un poco. El año pasado en burbuja, o sea, post parón, ya fueron muy buen equipo, pero este año la subida de nivel creo que se le debe a Chris Paul. Y se anota bastante la que ahora está Chris Paul. Entonces, para mí, tiene claro candidato y es el que debería estar. Tampoco va a tener 30 jugadores. Bueno, de los Lakers siempre metes dos, de los Celtics siempre metes dos, pero es un poco por lo de siempre. Son las aficiones más grandes, tal. Pues bueno, al final tienes que meter dos tíos. Pero del resto suele acabar cayendo uno por equipo y suele estar repartido. Ya, si quieres lo discutivo, pero en el este, por ejemplo, Zach LaVine, pues no sé, pues vale. Pero si lleva jugando, no creo que haya... Si no recuerdo mal, es su primera aparición en el All-Star. Y yo no recuerdo tampoco que la temporada de Zaslavin sea vamos a mirar las estadísticas exactas. Pero, bueno, está promediando 28 puntos, pero quitando eso, vamos. Nada que no haya promediado otros años. O que, no sé, no creo que haya sido un nivel de jugador para meterlo, pero bueno... Al final lo acaban metiendo, es Chicago Bulls, otro equipo importante, eso, Julius Randle también está, que es un poco, bueno, pues vale, si querían meter uno de Knicks también porque está haciendo bien, pues vale, pero es como meter a uno cualquiera. El este me parece más problemático que el oeste en cuanto a elecciones.
Claro, porque me gustaría, y ahora Jorge también, me gustaría que comentase un poquito del tema de Devin Booker, pero me gustaría proponeros un debate, para que debatamos un poquito entre los cuatro, porque... yo creo que hay un eterno debate, valga la redundancia, con el tema de las elecciones del All-Star. Porque, ¿qué se premia cuando se elige a un jugador? ¿Estamos premiando al jugador a título individual? Que también este es un debate que se tiene muchas veces con el MVP. O sea, la estadística de ese jugador, que yo creo que es, entre comillas, lo más objetivo que pueda haber en el baloncesto. ¿Estamos premiando también o ponderando junto a esas estadísticas al... el balance que lleva el equipo? ¿Estamos ponderando intangibles? Porque Sergio, yo creo que ha introducido un debate interesante, ¿no? Porque en los Suns, gran parte de la mejoría se debe a Chris Paul. Claro, pero Chris Paul no tiene las mejores estadísticas, las tiene Devin Booker. Entonces, no sé qué... habría que reformar la manera de seleccionar a los jugadores, había que establecer un criterio objetivo y no tan subjetivo como es el que actualmente. No sé, yo creo que es un debate interesante que podríamos tratar un poco, si quieres, entre los cuatro. De todas formas, Jorge, de primeras, me gustaría también saber tu opinión sobre esto que he planteado y sobre el tema de Devin Booker.
Bueno, a ver, yo creo que lo más, a ver, ponerlo objetivamente sería meter en el All-Star, pues a los jugadores, o sea, a la lista de jugadores, poner la lista y los que mejores, o sea, los mejores números promedian, pues les metes en el All-Star y ya está. Eso sería lo más objetivo, pero claro, no es lo mismo a lo mejor promediar 28 puntos por partido en Chicago Bulls, como hace Lavin, que pues, probablemente sea el tío que se juegue casi todas las canastas, a, por ejemplo, en Tobias Harris. Es que Tobias Harris no es All-Star, pero ¿quién te dice que Tobias Harris en los Bulls no haría los números que Lavin? Pero al estar en los Sixers, donde están Embiid, donde está Ben Simmons, pues es un tío que para mí se lo merece igualmente. O sea, yo creo que debería haber estado por otros. Pero en eso quiero llegar, en que no es algo objetivo. Es que depende mucho del equipo en el que estés. Lo que está claro es que los mejores no van, porque hay jugadores que son mucho mejores que los que están en la lista que se han quedado en su casa. Así que yo creo que en lo que has dicho tú sí que habría que cambiarlo un poco, pero teniendo en cuenta esto, es que no puedes basarlo todo a la estadística de, no, como Zach LaVine lleva 3 años promediando muchos números, se lo va mereciendo ya por una temporada que los Bulls no están con un récord de 5-18 y parece que pueden competir un poco más, y eso porque han metido el play-in, pues ahora le voy a meter. Pues no. O sea, Lavin pues es que te va a promediar 27, 26, 28 puntos por partido, pues porque es el que se juega las bolas, pero no es un jugador mucho mejor que Tobias Harris, por ejemplo.
Y pregunto yo, y ahora hacemos otra ronda, Toby y Sergio, también sigue para entrar un poquito en el debate, ¿no puede ser algo también prelimitado por parte de... Sé que el voto profesional, el voto de la prensa también cuenta mucho, ¿no? Y de la propia, de los entrenadores, pero ¿no puede ser también que se intente hacerlo de forma prelimitado para meter a equipos nuevos, equipos que llevan tiempo sin llevar a jugadores para... mirando un tema económico, un tema de la audiencia, por ejemplo, decir, pues bueno, hace tiempo que de Chicago no va nadie. Chicago es la tercera ciudad en importancia en Estados Unidos, tras Nueva York y Los Ángeles. Interesa, ¿no?, también que el público de los Bulls tenga cierto cierta, pues bueno, interés en ver el partido. Lo mismo los Knicks y Julius Randle. Puede ser también algo, ¿no?, en ese tipo, intentar rotar entre las grandes ciudades, que siempre que se pueda meter a un jugador, pues se favorezca eso.
Hombre, eso está claro, está porque claro. Al final, si vas a hacer todos los años el All-Star con los mismos jugadores, pues al final no lo va a ver nadie. Yo ¿qué prefieres ver? ¿Un All-Star con Antetokounmpo eligiendo otra vez a su amigo Chris Middleton en primera posición suplente y a ver a Chris Middleton tirarse 2-3 triples antes que Lavin, que no ha ido nunca y te puede hacer algún mate, te puede dar el espectáculo que no te da Middleton? Uh-huh. Es una cosa que llega desde principio de temporada, tú ves... Tú ves en los medios que van sonando diferentes jugadores. Pues Jaylen Brown y Zach LaVine nunca han sido y han empezado muy bien la temporada. Y te están ya metiendo que pueden ser All-Star. Y muy mal lo tienen que hacer para que no entren.
Toby, que has aparecido por ahí de fondo un poquito, que creo que estabas también de acuerdo, ¿no?
Sí, está claro. A mí me parece que sí. Funciona un poco a ver cómo funciona la popularidad en general, cómo funcionan las listas de los partidos políticos y cómo funcionan cualquier lista de consenso, ¿no? Creo que en el mundo en general... Existe un poco lo que es el lobby que se ha hecho, especialmente con jugadores como Zach LaVine y Jaylen Brown al final, en los últimos días antes de la votación. Se premia muchas veces a las ciudades importantes con jugadores, sin ir más lejos, Carmelo Anthony hasta su último año en los Knicks había sido All-Star, cuando todos sabemos que los quizás no estaban en su mejor nivel. Pero ese tipo de ciudades siempre tienen que poner jugadores en las listas porque son las ciudades importantes, ¿no? Y después es lógico que exista un recambio entre jugadores que normalmente bajan o suben su nivel, pero también entre jugadores que aparecen y que van rotando. A ver, nadie puede decir que, por ejemplo, Chris Middleton quizás no lo merecía, pero Zach, ya fue el año pasado y Zach LaVine es de Chicago, entonces pasa un poco por ahí. Probablemente si Domantas Sabonis jugaría en Clippers, sería titular, porque sus números son increíbles, pero como juega en Indiana, son capaces de dejarlo sin ir al juego. Y bueno, Zion Williamson, como es el niño mimado de la liga, va, incluso cuando su equipo es de los peores de la liga, y así sucesivamente. Esto hay que entenderlo, que funciona así, nos guste o no, y todas las predicciones o valoraciones que podemos hacer, las podemos realizar siempre y cuando entendamos de que el sistema, bien o mal, funciona así.
A mí hay un nombre que, fíjate, incluso más que Devin Booker, tengo que reconocer que me sorprende mucho que Trae Young no esté, primero porque es del equipo de la ciudad que va a organizar dicho All-Star, y segundo porque está el equipo, a lo mejor esperábamos todos un poco más, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, aún así están peleando por el play-in, 13-18, pero es que Trae Young está haciendo una temporada en líneas generales brillantísima. Es que a lo mejor no sé... No va a llegar a los 30 puntos casi de la temporada anterior, pero está en 27, acercándose a las 10 asistencias. A mí personalmente me ha sorprendido de los que más, de que no esté ni siquiera como reserva, no sé, a vosotros.
No, es por lo que te he dicho. O sea, el caso es que Trae Young juega en las posiciones en las que están Jaylen Brown, Lavin, Harden, y claro, te quedas sin huecos. Si hay alguien que tienes que sacrificar para que entren nuevos y el All-Star pues no se quede en una cosa que va a ser aburrida al fin y al cabo. No quiere ver a los mismos jugadores. Pues alguien tendrá que ser sacrificado y le ha tocado ser a Trae Young. Pero vamos, que por números se lo merece de sobra también.
A ver, yo no me quiero meter con Jorge y con su foto de Skype, ¿no? Pero Jaylen Brown no tiene ningún mérito por sobre Trae Young, más allá de jugar en Boston. Ni uno. Y eso que a mí Jaylen Brown es un jugador que lo ha aprendido y que a querer y que me gusta mucho como juega ahora. Lo de Trae Young, que con los números que promedie, no estamos hablando de que no sea titular, de que no esté en la lista. Es un chiste, y más cuando el All-Star es en Atlanta y sabemos que siempre se suelen favorecer ese tipo de situaciones, ¿no? Había muchos compromisos pendientes, parece, con Brown y con Lavin, que a mí me parecen los dos jugadores cuya inclusión me parece más polémica, ¿no? Pero es raro, hay que admitir que como mínimo es raro, porque sin ir más lejos, para mí la temporada de Trae Young no queda muy lejos de la de Bradley Beal, que fue un titular indiscutido, pero también es un concurso de popularidad y hay que entenderlo.
Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más del All-Star o pasamos al siguiente tema.
No, sí, no. Yo decía que... Bueno, Sergio, si quieres hablar tú.
No, nada. Yo voy a meterme con
nada, que quería decir que a Toby, que yo no he dicho en plan que Jaylen Brown se lo merezca más que Trae Young, sino digo que como son él y Lavin los dos jugadores que se ha hablado de que van a llegar por primera vez, pues le ha tocado a Trae Young ser el sacrificado, pero no me refiero que no se lo merezca más.
No, está claro. Un chopo que claro. Te veía acá con la fotito de Jaylen Brown y tenía que decir algo.
Hombre, por uno que ha jugado bien esta temporada.
Bueno, estamos grabando a 24 de febrero, noche. Se acerca la línea, bueno, el trade deadline, la línea ya fronteriza, ¿no? Entre lo que es el mercado abierto y el mercado cerrado. Y hay un equipo que está sonando y con motivos, yo creo, interesantes, con motivos además muy fundamentados para moverse en este mercado. Son los Lakers. Voy a aprovechar que estás por aquí, Sergio, para preguntarte por los Lakers. La baja de Anthony Davis está siendo un consenso abrumador de que el equipo lo está notando mogollón, tanto ofensiva como defensivamente. Han bajado, de hecho, en el offensive rating un par de posiciones desde que no está. Por otro lado, es normal, ¿no? Es el segundo de espada, es una gran estrella. Pero están sufriendo más quizás de lo esperado. Y jugadores como Dennis Schroeder, Kuzma, Caldwell Pope, no están cubriendo ese vacío, ese agujero que se ha creado sin Anthony Davis. Entonces está empezando a sonar un equipo, pues está sonando como uno de los principales equipos a moverse en el mercado. Están sonando jugadores, parece que se ha descartado Cousin, está sonando incluso Blake Griffin, está sonando varios posibles movimientos. Sergio, yo no sé si como aficionado a los Lakers esperabas que sin Anthony Davis el equipo se resistiese tanto, sufriese, y segundo, no sé qué. ¿Hay algún tipo de jugador, no sé si los mencionados Cousin, Blake Griffin, otro tipo de jugador que hay ahora mismo en el mercado, ¿hay algún nombre que te gustaría o que piensas que podría venir bien a estos Lakers para reforzarse de cara pues a unos playoffs que se esperan pues muy, muy competitivos?
A ver, vamos a hablar claro que para mí Anthony Davis es uno de los 5 mejores jugadores de la liga. De hecho, bueno, lo discutía al principio de temporada Fantasy, lo discutía con Toby, y que él decía que era uno de los 5 mejores jugadores fantasy. Yo decía que sí, pero que se iba a lesionar y que eso había que tenerlo en cuenta y para seleccionar la fantasy. Pues en la realidad ha pasado exactamente lo que lleva tantos años. Si es que Anthony Davis es un jugador que se pierde 20-25 partidos cada año. Este año parece que se va a perder alguno más porque la lesión es un poco... Pero es que encima es una lesión de acumulación, de estrés y de cosas de esas. Así que es un es una lesión que es normal. Para mí es uno de los 5 mejores jugadores de la liga. Si tienes 2 de los 5 mejores de la liga, pues por eso ganaste el anillo el año pasado. Pero si se va uno, pues tienes mucho capital invertido, ocupa mucho porcentaje del salary cap, cambiaste a todo lo que era tu futuro, tu relleno de plantilla joven, lo cambiaste para tener a este jugador. Cuando consigues un jugador de este tipo, asumen muchos sacrificios. Y quizá el más importante de los sacrificios en este caso, pues bueno, ha sido lo de sacrificar un poco de fondo de armario. Evidentemente, Caudel Pope es un buen jugador, Schroeder es un buen jugador, Kuzma es un buen jugador, pero ninguno tiene el talento de Anthony Davis, pero no tiene ni el talento que tiene Anthony Davis en una sola pierna. Y encima son jugadores que nunca han sido estrellas. Schroeder se ha movido por varios sitios, empezó en Atlanta casi de estrella, que sustituyó a... no me acuerdo el nombre del base del quinteto aquel maravilloso que metieron 4 en el...
Jeff Teague.
Joder, gracias, Toby. Que sustituyó a Jeff Teague, pero nunca llegó a funcionar ni siquiera como Jeff Teague de bien. Acabó en Oklahoma, donde bueno, medio bien, medio mal. Ha vagabundeado por muchos sitios y nunca llega a ser una estrella porque quizá no tiene el talento, sí tiene el talento, pero no tiene el temple o cualquier otra cosa. Caudel Pope, bueno, ni que tal, es un buen secundario, pero no es élite. Y Kuzma, por mucho que el primer año metiese muchos tropecientos triples por partido, no se nos olvide que es un número 27 del draft, que ya salió bastante rentable, pero no es un jugador que vaya a ser nunca, probablemente nunca vaya a ser ni All-Star, a no ser que se quede solo tirándose 40 triples por partido en Milwaukee o en un equipo perdido de la mano de Dios. Entonces, son jugadores que no están ahí. Los suplentes, bueno, si puedes conseguir a Cousins, que tampoco funciona muy bien, pero bueno, si es que tiene que jugar 10 minutos por partido. Blake Griffin, evidentemente, con el contrato es absolutamente imposible. Si estuviésemos hablando de un corte, pues sí, pero es que si lo cortan, imagino yo que media liga lo va a querer, porque a precio de saldo cualquiera va a intentarlo, por lo menos. Y bueno, los Lakers tendrán una buena oferta, pero bueno, tendrá más ofertas también interesantes Blake Griffin. Pero todo esto hablando de que lo cortasen, que me parecería muy raro porque todavía tiene un mínimo de valor para sacarle alguna cosa y aparte estaría renunciando a bastante dinero. Tendría que renunciar bastante dinero para el corte. Entonces, no sé, ¿es lo normal lo de los Lakers? Pues sí, que es uno de tus dos mejores jugadores. Es como cuando hablábamos de que faltaba que Irving y al principio cuando no estaba Harden y los Nets se resentían. Pues cuando dedicas estos equipos tan tan fuertes a tener para el anillo y tal, pues si tienes tres jugadores y uno de los buenos se lesiona, pues se ha lesionado y se acabó. Igual que si se lesiona a LeBron James, pues bueno, pues este año, el año se acabó de competir. Porque es así, porque son equipos que están construidos así, tienen su parte buena, pues los Lakers, Anthony Davis ya ganó un anillo, es decir, ya está el saldo conseguido y tiene su parte mala, que cuando se lesiona, pues el equipo lo nota muchísimo. Porque es un jugador insustituible, tanto en ataque como en defensa.
¿Algún jugador que creas que podría venir? Quitando el tema salarial, porque sé que está sonando mucho Blake Griffin, no vamos a entrar en el tema salarial, aunque es muy importante, evidentemente, en un movimiento de este tipo, que no sé si acabará o no, pero bueno, es por ponerte algún ejemplo. Cousins parece que se ha descartado, pero a mí tampoco, no sé, yo creo que hubiese encajado también. ¿Hay algún nombre, algún jugador de este tipo que creas que podría echar una mano, sobre todo para esos momentos, como bien dices, que Anthony Davis no puede jugar, pues por descanso o por lesión? ¿Algún buen acompañante para esa zona, para acompañar a LeBron?
Es que, pues lo que sé, es que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, el complemento del año pasado, Howard. Creo que encajaba muy bien en ese trozo y defendía. Así, de pronto, no se me ocurren jugadores tipo Howard que sean asequibles en el mercado a buen precio. Claro, porque los que son así suelen haberse comprado, suelen haberse fichado por otros equipos y haberse pagado más. No se me ocurra así ninguno. Cualquier jugador tipo de Howard, un Brook López, incluso un Robin López, cualquier jugador de esos a buen nivel físico te daría, porque sobre todo lo necesitas en defensa, en ataque al final, entre LeBron, tal, algunos triples de Caudel Pope, lo que sea, puedes ir apañando, pero sobre todo necesitarías un pivot más de ese corte más defensivo. Pues eso es que te he dicho, por ejemplo, un Robin López de la vida o cualquier jugador así, bueno, Clint Capela, pero es carísimo. Cualquier jugador de ese estilo que te dé un poco de defensa y para rematar alguna bajada, bajar algún aro de LeBron, alguna ala de LeBron, yo creo que vendría muy bien. Tiene que ser eso, un pivot, un ala pivot dominante físicamente, porque es lo que necesita y con muy, muy, muy alta perspectiva en centrarse en la defensa, que es el donde yo veo principalmente el ese, evidentemente, conseguir un pivot con el ataque de Anthony Davis y la defensa de Anthony Davis me parece imposible. Pero, pues claro, porque si no sería Anthony Davis y sería otro jugador que cobra 40 kilos al año. Pero conseguir un pivot de eso, sobre todo el nivel defensivo, yo creo que lo más importante, es lo que siempre prima, la intensidad defensiva es lo que prima siempre en los Lakers desde que llegó Vogel, y creo que ese sería el objetivo que debería intentar conseguir, aunque, y creo que por eso se ha descartado Cousins, aunque veo muy difícil que encuentren algún sustituto del calibre de lo que hemos hablado.
Toby, por terminar un poquito el tema, ¿ves bien que se haya descartado tan de primeras, por ejemplo, a Cousins? Porque yo creo que relación calidad-precio a lo mejor es donde más se podría rascar en este mercado.
A ver, yo creo que la rotación interior de Lakers no está siendo el problema, ¿no? Tienen jugadores que puedan llegar a jugar ahí, ya sea Harris, ya sea Mark, ya sea Morris y demás. Creo que la zona interior no está el problema. Creo que el tema está más en las posiciones de 2, 3, 4 quizás, pero especialmente en un 2-3, donde hay muchos jugadores de un perfil un poco similar, ¿no? Con mayor o menor jerarquía, Caldwell Pope, Matthews, Caruso, Horton Tucker y demás. Y le está faltando otro jugador a Lakers. Y creo que va más por ese lado lo que necesitan. Está claro que la baja de un jugador como Anthony Davis es irreemplazable desde un nombre. Tiene que ser reemplazado con un funcionamiento, con un sistema o con el paso adelante de otros jugadores. Pero que un solo jugador te dé lo mismo que Anthony Davis suena utópico, sin contar a LeBron James, ¿no? Porque es uno, como bien dijo Sergio, uno de los mejores jugadores de la liga. Entonces, la verdad, este año todavía estoy un poco frío, más allá de lo que pueda llegar a pasar con Blake Griffin. No veo grandes candidatos al buyout o a jugadores que puedan salir así a mitad de temporada a buen precio. Entonces, me muestro un poco cauto al respecto. Pero sí tengo claro de que los Lakers, en esas posiciones que yo te dije, ese perfil tan 3&D que tienen, creo que en algunos momentos se queda corto y necesitan más otro generador de juego, porque Schroeder me parece a mí un jugador muy inconsistente. Bueno, un jugador que pueda generar, que pueda aportar, que pueda hacer jugar a la ofensiva. Creo que en defensa, incluso sin Davis, van a hacer una buena defensa, pero bueno, hay que tener en cuenta también de que quien llegue tiene que adaptarse a este equipo y tiene que adaptarse al ritmo físico que ponen los Lakers, que no es fácil. Y bueno, quizás pueda aparecer algún nombre. A ver, tienen dos huecos en el roster. Algún nombre seguro caerá, pero hay que ver si es de estos que vienen nada más a completar la plantilla o puede ser un jugador que les dé un salto cualitativo de verdad.
Me ha encantado la frase que has dicho de que Anthony Davis no se puede sustituir por un hombre, sino por un sistema. Que lo sepas, te lo tenía que decir. Es que me ha encantado la frase. Bueno, vamos a dejar un poco aparcados a los Lakers. Jorge, vamos a hablar de los Celtics y no para bien, la verdad que sé que llevamos unas cuantas semanas, pero no acaba de arrancar. La última derrota además ha escocido ante los Mavs, pero hay una cosa que hacía varios años que no veíamos, no sé exactamente, yo creo que más de 4 o 5 años que no veíamos a estas alturas a los Celtics con balance negativo, a una sola victoria de diferencia de los Knicks. Insisto, estamos casi acercándonos al ecuador de la temporada. Y bueno, vemos a un Jason Tatum y a un Jaylen Brown a un grandísimo nivel, pero es que a mí me da la sensación de que el resto de todo el engranaje que ha funcionado durante otros años en Boston no funciona. Y lo decía antes cuando hablaba con Sergio y después con Toby de los Lakers, de que yo creo que es un equipo, los Lakers, que se tienen que mover en el mercado quizás para suplir un poco a Anthony Davis, pero es que yo creo que Boston se tiene que mover de una manera incluso más profunda si quieren salvar un poquito los muebles. Jorge, no sé qué balance haces de estas últimas semanas de los Celtics y no sé, y qué crees tú que tendría que ser la prioridad de un Boston que yo creo que tendría que empezar a preocupar ya a gran parte de la afición su rendimiento.
Para empezar, decir que es que la plantilla es terrible. Es una cosa que veis, más allá de Jaylen Brown y Tatum, el resto de jugadores no es plantilla para competir por el anillo, ni mucho menos. Encima Kemba Walker, jugando a su peor nivel que yo recuerde, hizo dos partidos seguidos haciendo una vez dos de 20 en tiros de campo y el siguiente dos de 18 o algo así. Está siendo terrible Kemba Walker, pero más allá de eso, no puedes competir con la plantilla que tienes. La segunda unidad de los Celtics no es ni digna de competir por la última plaza de playoff siquiera. Para empezar, es que no sé a qué aspira Danny Ainge. no sé qué, para qué. ¿Para qué hizo el traspaso de Hayward a Hornets para conseguir la trade exception de 28,5 millones? Es que tenemos una trade exception de 28,5 millones y no la estamos usando. No lo logro entender. No sé qué tiene que cambiar, porque es que es muy difícil cambiar de aquí a final de temporada para poder volver a competir por el anillo. Pero lo que está claro es que no puede seguir así tampoco. Teniendo en cuenta lo que hay en el mercado, pues es que hasta André Drummond, que me haría ilusión Drummond, es que imagínate cómo está la situación, porque es un jugador que no me gusta, pero al final es un tío que te pilla rebotes, porque es que tienes a Robert Williams y a Tristan Thompson, que uno de los tres pivots es dominante. No puedes tener a tres pivots de ese nivel para intentar ganar el anillo. Y más allá de eso, pues conseguir lo máximo que puedas en un mercado que es muy pequeño, porque hay muy pocos jugadores disponibles que los equipos estén dispuestos a mover. Se me ocurre a lo mejor Aaron Gordon, ese sería un objetivo prioritario, ya que lo que Orlando ha mostrado, bueno, al menos dicen los rumores que quiere moverse. Y a Vucevic es imposible, porque ya él mismo ha dicho en unas declaraciones hace poco que no se quiere mover, que ve en Orlando un equipo competitivo al menos en el corto plazo. Y si no es un jugador que te refuerce, bueno, Tadeu Jan, mira, también otro que se me ocurre, pero si no es un jugador que te refuerce la zona de arriba, pues si no, pues un tirador exterior, un Eric Gordon, un Harrison Barnes, algo así que te aporte anotación, que no te están aportando jugadores como Oyelele, que algún partido lo ha hecho, pero generalmente no te aporta anotación, Jeff Teague, que es otro desastre, y el resto de jugadores.
Claro, es que parece que mucha parte de la afición se centra, pues como comentas tú, ¿no?, en reforzar la zona, pero yo creo que este año sí que es cierto, que sigue siendo un pequeño agujero negro, ¿no? Sobre todo la falta de un pívot dominante, pero es que yo creo que este año el bajón que ha dado de categoría o de nivel este equipo, me parece a mí que el problema se tiene que enfocar en la cabeza pensante de un equipo que tiene que ser el base, porque estamos viendo, como bien dices, a un Kemba Walker muy fallón, pero también ha bajado el número de asistencias también bastante nunca ha sido, ¿no?, un playmaker, pero bueno, no lo hacía bastante mal en ese sentido en los Hornets. Yo creo que se defendía bastante bien, pero también ha dado un paso atrás bastante importante, pero es que después su sustituto Tig tampoco lo está haciendo nada bien. Dos preguntas, Jorge, para cerrar un poco el bloque de Boston.
Sí.
¿La gente se está empezando a arrepentir de haber deseado tan de esa manera tan efusiva la marcha de Kyrie Irving? Y segundo, ¿no tendría que ser el objetivo prioritario reforzar el puesto de base, incluso sondeando el mercado para Walker?
Más que la de Irving, la que nos vamos a acordar mucho tiempo, y desde el primer día ya lo hicimos, fue la de Hayward. Es una decisión que toma Ainge de no renovar a Hayward, que es inentendible. Se vio en los playoffs que con él éramos un equipo y sin él éramos otro diferente. Y se está viendo ahora. Y su nivel en los Hornets pues está siendo casi el mejor jugador. Igual que Terry Rozier. Es que has perdido a dos jugadores, a Terry Rozier y a Hayward, y te has quedado con un Kemba Walker que es que no te aporta. No, se supone que era aquí los expertos de Boston, de la comunidad española, decían que no, es que Kemba Walker es un base ideal para los Celtics, no como lo era Irving. Vamos a ver, Irving te daba más existencias por partido que Kemba. Para empezar, otra cosa es que pueda destruir vestuarios. Pero vamos, que el nivel de Irving no tiene ni punto de comparación con el de Kemba. Y bueno, más allá de eso, pues que es un poco en líneas generales esperar a que termine. Yo creo que habría que esperar a que termine la temporada y centrarse en la próxima agencia libre, porque es que es lo que diré. Lo que hemos dicho un poco en las últimas semanas. No hay ideas. Brad Stevens no mejora el equipo. La baja de Marcus Smart es muy sensible, porque al final era el que más apoyaba a los Tatum y Jaylen Brown, que son los únicos que te generan. Y buscar un jugador, generar juego posicional y tiradores. Es que no hay más. No puedes, para empezar, no puedes competir esta temporada. Eso es algo que hay que aceptar. La plantilla no te da, no puede, con un solo fichaje no vas a competir. Tienes que llegar a la agencia libre, cambiar la planificación y hacer mínimo 2-3 fichajes. Porque si no vas a perder los mejores años de Tatum y Jaylen Brown.
A ver, perdón, sí, que me meta Alejandro.
No, por supuesto,
una pregunta.
¿Qué es lo que os iba a decir? Si queréis debatir un poquito con el tema de Celtics.
le quería preguntar a Jorge, ¿no? Él lo ve mucho más que yo el equipo, pero yo cada vez que veo y que analizo a Boston, ¿no? Más allá de que me parece muy acertada la observación que hicieron sobre que para mí falta talento exterior más que gente en la pintura, porque es increíble que jugadores como Yelich y demás tengan espacio en una rotación de un equipo que se supone contender. Parece que, a ver, se están acabando los culpables y solo queda señalar un poco a Danny Ainge, ¿no? Que está bien, todavía se lo aplaude mucho por aquel famoso traspaso con Brooklyn y demás, donde sacó todas esas primeras rondas, pero hay que ver solo dónde está Brooklyn hoy, dónde está Boston hoy. Brooklyn hoy está un paso por encima y no creo que el mercado de Nueva York sea mucho más grande que el de Boston, ¿no? Quizás eso han pecado, me parece, de amarrete con el tema rondas, ¿no? Siguen acumulando jugadores de primera ronda que no les dan minutos. Este año es Nesmith, que está jugando poquito y cuando juega lo hace bien, pero no se termina nada la confianza. Años anteriores ha sido Grant Williams o Romeo Langford o, bueno, el de turno que quieran, porque Boston ha tenido demasiados. Jorge, ¿vos crees que en ese sentido, más allá de lo que sería Tatum, Brown y Smart, que han mostrado su valía como un jugador irreemplazable, ¿no? El resto de las fichas de la plantilla podrían moverse como último recurso para Ainge antes de perder su trabajo?
Estoy seguro, vamos. O sea, ahora mismo, salvo los que has dicho, los tres que has dicho, no hay ningún jugador que sea irreemplazable. A lo mejor Daniel Theis, que es un jugador que yo he criticado mucho, es alguien que te puedes quedar porque es un tío que defiende bien, pero tampoco es una pieza fundamental. Yo pienso que, ya conocéis a Danny Ainge, ¿no? Es un tío que tampoco se la juegue mucho traspasando a sus estrellas. Pero sí, sin duda alguna, para cambiar esto tienes que arriesgarte. Tienes que traspasar a Kemba Walker sí o sí, porque has visto, no ha funcionado. Esta es su segunda temporada, si no me equivoco, y es que no ha hecho nada. No te ha ofrecido un cambio, un ir más allá de lo que tenías antes. Es todo lo contrario. Si es que has pasado de tener a Kyrie Irving, a Jaylen Brown, a Jason Tatum, a Al Horford, a Marcus Morris en un quinteto titular y tener de suplentes a Terry Rozier y a Gordon Hayward, que estaba lesionado, pero le tenías. Al tener ahora mismo solo a Brown y a Tatum, que te pueden anotar fácil más de 20 puntos por partida, y el resto, que con suerte llegan a los 10. Si es que estamos ilusionados con un Peyton Pritchard, que sí, que es muy bueno, pero es que tampoco es un tío que salga como Immanuel Quickly en los Knicks, que te sale desde el banquillo y te mete 20 puntos, no. Pritchard ahora mismo te ofrece lo que te ofrece y es 5 asistencias por partido, algún día que se vea inspirado en el triple y te pueda meter 13 puntos. Pero es que el mejor de tu segunda unidad te meta 13 puntos es muy preocupante.
Bueno, no sé si Toby y Sergio queréis alguna cosita más de Boston que aportar.
No mucho más. Me parece que es un poco el modelo de cómo no gestionar una situación que de movida venía muy exitosa y tenía todo a favor.
Yo creo que el error de Ainge es, bueno, vale, primero que creo que es un general manager mediocre de la liga. Simplemente tiene muy buenas decisiones y tiene otras muy malas, lo que le deja en medio. Creo que el error es que llegó a conseguir construir el equipo competitivo, pero falla en eso que fallan muchos, de que hemos hablado de muchos entrenadores, por ejemplo, de darle el paso a mantenerse competitivo. Arriesgó mucho con el cambio de Kemba Walker por Irving, no le salió nada bien, para empezar porque al final Irving estaba como un cencerro y Kemba Walker no, pero es que en talento puro Irving es espectacular y no tiene... Igual, no, es que es injusto comparar a Kemba Walker con Irving, es que es absolutamente injusto. Como he dicho muy bien Jorge, si la gente decía que iba a ser mejor, no, que es que encajaba mejor en el esquema, pero al final todo eso está muy bien, pero siempre los equipos, el equipo aquel con Durant de Warriors, no, es que ¿cómo va a encajar el esquema? Bueno, pues encajó. No, es que los Nets, ¿cómo va? Uy, si es que no hay tantos balones, ¿cómo va a jugar también Harden? Bueno, pues juegan. Al final el talento encaja bien y ya está. Y entonces, simplemente ese cambio, entiendo que, sobre todo, teniendo en cuenta que nosotros solo vemos nombres, pero ellos, las general manager, ven personas, ¿sabes? Él habrá coincidido con Kyrie Irving, sabrá que es una persona absolutamente insoportable, que es lo que tiene toda la pinta de ser. Sabrá que es un señor al que no quiere tener allí y al que no quiere tener como empleado. Y es justo, ¿sabes? Y puedes incluso decir, No, es que prefiero deshacerme de él, ¿vale? Si es, tiene una lógica y puedes entender su lógica, pero al final tiene menos talento. Y creo que ahí ha fallado, creo que construyó muy bien ese equipo, drafteó muy bien en cuanto a Brown y Tatum. Son dos jugadores excelentes, además, por ejemplo, Brown tiene cosas muy buenas, aporta mucho y no necesita tanto protagonismo. A mí me gusta bastante. Me parece incluso un All-Star justo, y fíjate que es de Celtics, y yo soy de Lakers, pero lo está diciendo, creo que es un All-Star justo, aunque bueno, aunque pueda ser pues, evidentemente debatible que otros lo mereciese más. Y igual me pasa con un poco el resto. El pivot, pues tiene tres medio pivots, pero ni uno en condiciones. Porque de hecho, bueno, el año pasado en las... Sí, fue en semifinal, final de conferencia fue contra Miami. ¿No? ¿Cuándo? Bueno.
Sí,
final de conferencia contra Miami. Fue absolutamente sangrante como Bama de, como Adebayo les hacía destrozo. Y yo he visto varios partidos, recuerdo contra Filadelfia, hay un partido en el que le mete Embiid 48 puntos o 46 puntos. Igual, absolutamente el agujero de la defensa en el pivot es sangrante en muchas ocasiones. Entonces, tendría que tirar o Robert Williams o Tristan Thompson, tenía que tirar uno todo el rato. Face lo hace bien, pero no es brillante. Tiene un equipo que tiene muchos problemas. Como bien ha dicho Jorge, yo siempre he sido un super fan de Stevens y creo que está un poco empezándose a caérsele el halo. Tiene también muchos problemas por lo mismo que Danny Ainge, como de evolucionar un poco más el equipo. Cuando tiene que dar un paso más allá, no se le nota. Creo que Boston tiene un problema de en cuanto a equilibrio del rendimiento y ese plus que hay que dar para construir un contender para 4 o 5 años, no sé, digamos, equipos como el que construyó Milwaukee, por ejemplo, que es un contender año tras año, más o menos, un relativo contender, pero bueno, un contender. Equipos como los de Clippers, aquel que perdía y perdía, pero bueno, pero competía, el de ahora de Clippers, Lakers, Filadelfia ahora también. Esos equipos tienen varias cosas en común, como que es como que ir ajustando poco a poco hasta dar con la tecla. En el caso de Lakers, bueno, es muy fácil, Anthony Davis. En el caso de Filadelfia, por ejemplo, darle más balón a Embiid y menos a Simmons. Todos los equipos tienen un ajuste y en este ajuste creo que Boston está fallando un poco y no está muy bien gestionándose. Y a partir de ahí, pues vienen otro montón de problemas. Efectivamente, Hayward, cualquiera que Jorge que veía los partidos lo dijo el año pasado muy bien, que era claramente un director de juego muy superior a Kemba Walker y que era el que estaba todo el rato pendiente del juego en ataque de esto, de Celtics, y además es aquel al que Brad Stevens le daba el juego de ataque de Celtics, que no solo es que lo pareciese, sino que además lo era, porque Brad Stevens no tiene ningún problema en dárselo. Entonces, son muchas cosas y muchos cambios que no están saliendo bien. Tiene que hacer un reseteo, cambiar dos o tres piezas, evidentemente tiene que colocar a Kemba Walker por ahí, porque no te hace falta, la verdad, es otro anotador, ya tienes uno muy bueno en Tatum. Te vendría más bien otro tipo de perfil. Pues eso, Drummond, por ejemplo, sería un jugador casi perfecto. Yo creo que le daría un plus espectacular, pero claro, habrá que ver en qué condiciones, qué dinero pide, porque es Spiding, si no me equivoco, entonces lo tienen por allí sentado, luego querrán renovarlo o no. Hay que ver las cosas que piden y ver lo que acabaría siendo, pero bueno, sería empezar reforzando la zona interior, la verdad. Drummond para mí sería una adquisición espectacular para Celtics.
Bueno, tenemos a un jugador nuevo en el mercado, de segunda fila, pero bueno, no deja de ser un jugador más que decente, yo creo, para la segunda unidad. Glenn Robinson, tercero, ha sido cortado por los Kings y esta temporada, 23 partidos, 5,3 puntos tenía de promedio. Bueno, yo creo que ya los equipos empiezan poquito a poco a moverse. Hay que recordar que el día 27, o sea, dentro de dos días, todos los contratos en la NBA quedan garantizados, así que lo más normal es que de aquí a el sábado, no sé si es la madrugada del viernes al sábado o la madrugada del sábado al domingo hora española, pero bueno, el sábado, de aquí al sábado habrá movimientos para crear huecos en las listas, jugadores que a lo mejor no han cumplido con las expectativas, pues bueno, seguramente tengamos unas cuantas notificaciones de Wojnarowski y de Sarania en los próximos días. Me gustaría hablar de otro equipo, un poquito por encima. No se está hablando mucho, ni nosotros ni otros podcasts, sobre Indiana Pacers. Yo al principio de la temporada dije que yo tenía la sensación de que a lo mejor este equipo iba a sufrir más que otras temporadas, pero me está sorprendiendo para bien porque están aguantando puestos, además están los cuartos actualmente, casi empatados prácticamente con los Raptors, que también tienen una tendencia al alza, pero bueno, lo está haciendo bastante mal. Y Domantas Sabonis y Brogdon, yo creo que están haciendo las temporadas de sus vidas. Brogdon también, estamos focalizando mucho en Domantas Sabonis, que es un jugador muy completo, sobre todo en el aspecto reboteador, está genial. Pero Brogdon ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a estadística muy importante. No sé, compañeros, ¿habéis visto algo de Indiana Pacers? No sé si queréis hacer alguna evaluación, porque yo lo que estoy viendo, he visto varios partidos de ellos y a mí me da la sensación de que sin Oladipo son más equipo. Es decir, juegan de una manera más coral, se reparten mucho más en la ofensiva, tienen 4 o 5 jugadores por encima de los 10 puntos rindiendo de manera bastante regular, desde el banquillo jugadores como McDermott, el mismo Jeremy Lamb, que está jugando bastante bien, muchos minutos, TJ McCollum también está aportando, Aaron Holiday. O sea, yo creo que es un equipo bastante interesante, un equipo que está jugando bastante unido, bastante bien dirigido, y que en contra de lo que yo pensaba, yo sí que es un equipo que veo que va a ser el típico tapadillo que llega a playoff y que puede poner contra las cuerdas a alguno de los grandes candidatos. No sé si queréis comentar algo, no sé si habéis visto algo de estos Pacers.
Sí, bueno, Indiana, yo, a ver, ha conseguido rehacerse de esas 4 derrotas seguidas que cosechó a principios de este mes de febrero, pero también había que decir que fueron contra Milwaukee, Brooklyn, creo que Utah también, y no me acuerdo el cuarto equipo. Pero han conseguido rehacerse bien de eso, creo que han ganado 3 partidos de sus últimos 4 o así. Y es lo que tú dices, Indiana es un equipo que siempre va como de tapado, pero que yo nunca querría enfrentarme en una serie 7 de playoffs. Juegan, no hay ninguna estrella así que juegan para él, juegan muy, es un baloncesto muy colectivo. Y lo que tú has dicho, el Malcolm Brogdon y Domantas Sabonis están siendo los encargados de dirigir el juego. Quizás algunos piensen que Sabonis merecía ir por delante de, por ejemplo, Randle al All-Star, y otros no, pero bueno, ahí ya no entro mucho porque tampoco he visto mucho a Randle esta temporada, pese a que los Knicks no están mal. Y nada, lo que tú dices, es un equipo que siempre va de tapado, pero que luego siempre, no es que acabe sorprendiendo, sino que el que ve sus partidos sabe que puede ganar a cualquiera, al igual que puede perder también contra cualquiera.
Toby, no sé si alguna cosita que quieras comentar de los Pacers. ¿Puede ser precisamente el secreto de este equipo, el que al no estar Oladipo es un juego mucho más coral, es un juego mucho más dinámico, con varias referencias ofensivas que les hace incluso más difícil de defender al no tener ese claro atacante al que hay que hacer ayudas en defensa y demás?
A ver, yo tengo claro que Oladipo no encajaba nada hoy en estos Pacers y han conseguido un buen traspaso, porque cuando Caris LeVert se recupere va a ser un muy buen equipo. A mí lo que más me gustaría recalcar de Indiana, ¿no?, es esa cultura que parece tener la franquicia, porque ya hemos visto que hace cosa de una década, ¿no?, se han perdido los playoffs una sola vez, la temporada esa que Paul George se destroza la pierna jugando con el equipo de Estados Unidos, pero si no, pese a que ha movido a Paul George, después se ha lesionado el Oladipo, pues lo traspasaron y demás, siguen haciendo buenos movimientos y se mantienen competitivos. No sé si les va a dar como para ser más allá de el equipo, que como están siendo los últimos años, están ahí dentro de los 4 o 5 primeros, pero después en playoff no parecen ser la gran cosa. Pero sí es remarcable de que año sí y año también se encuentren con récord positivo en el este, dentro de los primeros puestos, mientras, como bien digo, hay una renovación, ¿no? Sabonis se ha confirmado, para mí debía ser un All-Star, lo tengo clarísimo. Uno de los lugares que se otorgaron injustamente era para él. Malcolm Brogdon, si no se hubiese lesionado, hubiese entrado seguro, porque sus números eran mejores que los de muchos guardias del este. Y además es un equipo que siempre encuentra jugadores por ahí sueltos que los ponen a jugar en la causa y funcionan bien. Tienen una segunda unidad bastante sólida, no se nota cuando tienen una lesión, porque es un equipo bastante profundo, así que en líneas generales es muy remarcable, ¿no? Además, con un entrenador novato y demás, lo que están haciendo es muy bueno. Así todo, me gustaría agregar de que no los veo como una gran amenaza, y más con el este y con la cantidad de talento que hay este año.
Pues vamos a seguir un poquito en el este, porque yo creo que es justo nombrar al equipo con mejor racha actual, que son los Nets. Yo creo que cada día juegan mejor. Y cada día está siendo más peligroso. Ya nos lo imaginábamos, ¿no? Evidentemente, con estos tres jugadores, es un equipo que prácticamente imparable, ¿no? Pero teníamos la duda, yo creo que en general la comunidad NBA, de cómo iban a encajar tres caracteres tan fuertes, ¿no? Tres machos alfa. Pero yo creo que ha sido clave, lo comentábamos un poquito la semana anterior, yo creo que ha sido clave el paso que ha dado atrás en cuanto a playmaker Kyrie Irving y que Harden sea el que tiene la pelota, el que pasa. Kyrie Irving incluso, yo creo que ha adoptado una posición más de escolta, un poquito más de escolta tirador, finalizador en algunos momentos, pero yo lo que he visto, porque los Nets desde que se hizo este traspaso es uno de los equipos que más estoy viendo, a mí me da la sensación de que los tanto los Sixers como en el oeste, Utah Jazz o los equipos angelinos, sobre todo los Lakers, van a necesitar estar al 110% para que los Nets este año no den la campanada. Si juegan como están jugando estos últimos partidos, a mí me da la sensación de que los Nets pueden con todo y con todos. No sé si habéis visto algo y no sé si tenéis, no sé, la misma opinión que yo, o pensáis que también esta lucha de egos en algún momento les puede pasar factura.
No, yo creo que los Celtics están, o sea, los Celtics, perdón, los Nets, son claros contenders y están gestionando muy bien lo que tú has dicho de lo de egos y todo. El propio Irving hizo unas declaraciones en las que habló con Harden. Y le dijo, o sea, a la prensa dijo que tuvo una conversación con Harden en la que hablaron. Que Irving le dijo a Harden, tú eres el base del equipo y yo voy a jugar como escolta. Como aceptando que no iba a tener tanto el balón. O sea que, sorprendentemente, veremos cuánto le dura esto a Irving, porque ya sabemos cómo es. Que un día te dice que quiere que su camiseta esté colgada en lo alto del TD Garden y a las dos semanas ya te la ha clavado por la espalda. Pero sorprendentemente lo están gestionando bien y eso se está viendo en el juego del equipo, que ya están a una derrota de los Sixers y en claros síntomas ascendentes y jugando todavía sin Durant. Es que claro, cuando vuelva Durant, toda esta química positiva se va a ver incrementada más todavía y van a ser prácticamente imparables si no lo son ya. No tengo el número ahora, o sea, la estadística ahora mismo, pero también hay que decir que es que estos Nets no solo, o sea, están ganando casi todos los partidos a los principales rivales. O sea, creo que no se han dejado casi ninguna derrota contra equipos como Sixers, Lakers, Clippers, Jazz y todos estos. O sea, que al final, lo que se esperaba que fuese desde que el traspaso de Harden se ha confirmado demasiado rápido, pese a las dudas iniciales que hubo con las dos primeras derrotas. Pero sin duda es para mí, ahora mismo, el claro favorito para ganar el anillo.
Toby, Sergio, algo que, no sé, ¿opináis también que ahora mismo incluso ha dado un salto por encima como candidato sobre otros equipos? Cuando, claro, candidato, no sé, ese papel que tenía, por ejemplo, los Lakers al principio de la temporada, ahora pueden ser los Nets el rival a batir.
Bueno,
justo.
Dale, Sergio, dale.
No, por supuesto, es el mejor equipo de la liga. Así es que si antes hablamos que los Lakers tienen dos de los cinco mejores de la liga, es que tampoco ninguna. Si alguien me dice que Nets tiene tres de los cinco mejores, pues puede debatírmelo perfectamente. Quizá yo dos de los cinco te lo debato, pero tres de los siete, seguro que están entre los siete mejores jugadores de la liga, los tres jugadores. Kevin Durant es el segundo mejor jugador de la liga, para mí, de lejísimo, si no es el primero. Harden es el 2, el 3 también, y estaría ahí su pelea. Irving un pelín peor, pero vamos, más por las idas de olla puntuales que tiene, que hace que se pierda partidos, que se salte cosas o que tenga desconexiones, más que por el talento, que es monstruoso. Es que tienen tres jugadores que son monstruos. Si Harden ha metido, bueno, él solo, es decir, él solo, es muy injusto para los que han sido sus compañeros todos los años, pero bueno, ha metido él muchos años en playoffs a equipos como a equipos de los Rockets uno tras otro. Son jugadorazos. Que plantearse que van a estar es el favorito, es que creo, ahora que parece que están encajando bien ya, es que creo que no debería haber ninguna duda. No es por, simplemente creo que es un absoluto equipazo y eso pues se nota. Y se nota mucho.
A ver, está claro de que para mí pasaron a ser el equipo número uno solo porque está Anthony Davis lesionado. Yo contra LeBron James no apuesto nunca. Ahora, sí es cierto de que el tercer mejor jugador de Brooklyn es muchísimo mejor que el tercer mejor jugador de Lakers sea quien elijan que sea el tercero mejor, ¿no? No sé, hay que ver cómo terminan de cerrar la plantilla, porque no olvidemos de que hay rumores y si llega a salir cortado, por ejemplo, Andre Drummond en Brooklyn sería un gran fichaje, o de Marcus Cousins, o bueno, incluso Blake Griffin, no lo sé. Para mí todavía es un poco temprano, pese a que vamos casi a mitad de temporada, es un poco temprano porque puede haber mucho movimiento por delante. Pero el simple hecho de tener a Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, jugadores aparte tan diversos, tan que uno no les ve casi falencias, ¿no? Para jugar al baloncesto moderno juntos y en armonía, que era lo que más ruido hacía, bueno, va a ser difícil ganarles, ¿eh? Probablemente los Lakers tengan una chance, Filadelfia jugando al 110% pueda tener una chance, Milwaukee, si Antetokounmpo es algún día en playoff todo lo que nos promete en regular season, puede tener una chance, pero hoy son los favoritos, ¿no?
Bueno, por terminar el programa de esta semana, han anunciado, ¿no?, en directo que se haya cortado a Glenn Robinson III, que es un jugador de rol, evidentemente, pero estaba pensándolo según os estaba escuchando a vosotros ahora. ¿Pensáis que esto puede ser un movimiento previo a un movimiento de mayor envergadura? Porque hace varias semanas que también desde Estados Unidos cuentas de allí, bueno, no sé si, no lo voy a decir insiders porque no son insiders, ¿no? Pero bueno, gente que sigue habitualmente al equipo de la capital de California, comentan que puede Harrison Barnes y Buddy Hield pueden estar en el mercado, sobre todo, ¿no?, a partir de la próxima temporada, que ya de Aaron Fox estrena su nuevo máximo, y cada día es más líder con la llegada de Haliburton, que parece que va a ser el complemento perfecto para estos futuro equipo de Sacramento Kings. ¿Pensáis que puede haber o que podría haber algún tipo de traspaso importante de Harrison Barnes y Buddy Hield? Podría interesar unos cuantos equipos ahora mismo en liza, lo que pasa es que, bueno, hay que recordar que sus contratos son de 25 y 22 millones respectivamente. No sé, porque me parece un poquito raro, ¿no?, que hayan cortado tan pronto a Glenn Robinson, que desde la segunda unidad no lo estaba haciendo para nada mal. Y además teniendo, por cierto, a jugadores como Jabari Parker, que no está haciendo gran cosa, por no decir nada. No lo sé, me ha parecido raro.
¿Cuál ilusión, Alejandro?
¿Cuál, perdona, Sergio?
Que si quieres que sea yo el que te rompa la ilusión.
Sí.
No sé, porque Glenn Robinson es un paquetuzo, no sé ni cómo tiene hueco en la NBA.
Bueno, el año pasado no lo hizo mal en los Warriors.
Pero si el año anterior estuvo en, creo que ha estado en Boston, ha estado en Filadelfia, ha estado en Detroit. Es un jugador normal, sustituible por cualquier otro a pelo. Cualquier rookie de segunda ronda que sea medio bueno es sustituible. Entonces, bueno, quizás sí, la verdad es que Sacramento tiene que mover ese equipo. Lo que pasa es que ahora, como con, bueno, el tema del COVID no tiene que ver, pero el tema raro que vivimos por la época del COVID ha hecho que como que los equipos estén ultra conservadores, se arriesguen menos y esté todo el mercado muy amarrategui. Pero en general, no sé, es que siempre la que Sacramento Kings, si quieres que hablemos puramente de Sacramento Kings, no solo debe, sino que tiene que mover a esos jugadores, porque evidentemente no encajan, ambos tienen 600 o 700 años y no tienen ningún sentido para el proyecto. Efectivamente, más como han narrado con la llegada de Haliburton, que parece mejor, y Darren Fox, que tiene que ser la piedra angular, etcétera, etcétera. Entonces, pues son huecos que van a tener que sacar tarde o temprano, porque bueno, pues son jugadores todavía válidos, le pueden sacar cosillas, y son jugadores sobre todo que te estorban en el progreso de tus nuevos jugadores, que parece una tontería, pero muchas veces en que hay un Harrison Barnes de la vida, por ejemplo, es eso, que esté allí tirándose chuflas cada dos por tres, pues pierde hueco para que lo haga, se tire chuflas otro jugador que pueda ser más a futuros el mismo, el jugador del equipo. Entonces, creo que sí que deberían traspasarlos. No creo que él sea el movimiento de Glenn Robinson una esta, aunque bueno, por supuesto es debatible y quizá mañana pues tenga que decir que vaya, tenía razón Alejandro, pero desde luego tienen que deshacerse de esos jugadores si quieren acabar con esa fama que tienen los Kings ya durante tantísimos años.
Jorge Tobé, No sé si también pensáis como Sergio o a lo mejor sin ser un movimiento secundario, pero sí que pensáis que Buddy Hield o Harrison Barr o ambos se podrían intentar mover de aquí a dentro de un mes, que por cierto no lo hemos dicho antes, pero el 25 de marzo es el trade deadline.
A ver, yo creo de que ponen a jugar el equipo que elija LeBron para el All-Star, lo ponen a jugar en Sacramento y queda fuera de playoff. Es así de cruda la realidad. Y lo lamento por Sacramento, es un equipo que históricamente me ha caído muy bien. Todo el mundo sabe, yo soy especialmente fanático de Mike Bibby. Pero no sé, no puedo entender cómo constantemente hacen las cosas mal, mal y mal como franquicia, ¿no? Es algo que desde la cultura, desde el dueño, los cambios de general manager, cuando parecía que empezaban a hacer un poco las cosas bien, despidieron a Schwerger hace un par de temporadas para poner a Luke Walton, que acá desde el minuto uno se dijo que era de los peores entrenadores de la liga, solo ahora que no está D'Antoni quizás puede tener ese dudoso prestigio, pero es que no tienen mal equipo. Uno ve el equipo de Aaron Fox, Haliburton, Harrison Barnes, no es un mal equipo. Buddy Hield, a ver, Richon Holmes, no es un mal equipo. Probablemente no tienen peor equipo que, no sé, que San Antonio, que Dallas. Dallas tiene a Doncic, sí, pero en el resto de los jugadores, que Memphis, yo no creo que sean peores que ellos. Pero así todo, siempre los vemos dentro de los últimos cinco del oeste. Y por ejemplo, fueron a la burbuja con chances de entrar a playoff y un poco más perdían hasta en los entrenamientos contra ellos mismos. Algo falla en esa franquicia, no sé bien. Que probablemente Harrison Barnes pueda salir, me parece más probable que Buddy Hield. Es más, imagino a Harrison Barnes como uno de los posibles candidatos para que Boston use la excepción. Pero bueno, por más que lo hagan, que se deshagan de Barnes o de Hield, o que le den minutos a los jóvenes o lo que hagan, me parece que no están equivocando el camino, incluso cuando eligen buenos jugadores en el draft.
Bueno, pues por mi parte, yo creo que hemos hecho un repaso, hemos tocado más varios equipos que hacía varias semanas que no hablábamos de ellos y que sabemos que también tienen afición y merecía la pena. No sé si queréis comentar algo más, chicos, alguna cosita. Pues nada, nos damos por satisfechos la próxima semana. Sí, Jorge, lo que sea. Es tu momento.
No, nada, que no me iba el micro. Nada, decir un poco que mencionar la buena racha que está teniendo ahora Washington, que parece que se ha resarcido de ese mal inicio de temporada y ha empezado a ganar. Excepto esta última derrota contra los Clippers, ha conseguido 5 victorias seguidas y ganándole a equipos como Denver, Lakers, Blazers. Y no sé, parece que se están empezando a hacer las cosas bien, que Russell Westbrook está empezando a ser Russell Westbrook y que parece que si siguen así a lo mejor consiguen mantener a Bradley Beal feliz y en plantilla. Que habrá que ver a ver si suben hasta a pelear por el play-in, aunque sea.
La clave de Westbrook, y es una estadística que vi creo que ayer, es cuando no tira tiros de tres. Es decir, hay un Westbrook lanzando como un poseso y perdiendo ataques de una manera gratuita, lanzando de tres, y en cambio el Westbrook, que no tira de tres y se dedica a hacer lo que sabe, es decir, penetrar, y en función de cómo se le cierra la defensa o no, sacar la pelota, el balón al exterior, por ejemplo a Bradley Beal, ¿no? Evidentemente es la opción número uno, y que sea él el que mete el triple, o si es capaz de encestarla, pues directamente machacando o a través de una bandeja aro pasado, etc., hay dos Westbrook, y yo creo que lo que está notando Washington es que yo no sé si a él de repente se le ha aparecido la Virgen, por así decirlo, y ha dicho, oye, Westbrook, a lo que sabes, o a lo mejor el staff técnico, de una manera muy suave y con vaselina, se le han logrado introducir y le han dicho, oye, hasta aquí, deja de hacer el tonto, no tires a tres, que tienes a uno de los mejores tiradores de los últimos 10-15 años de la NBA a tu lado, dásela a él. Yo creo que ese es el gran secreto de esta buena racha que están encadenando los Wizards. No sé si Toby y Sergio habéis visto alguna cosita de los Wizards o queréis comentar algo.
No, sí. Sí, es lo que tú dices. De hecho, Westbrook lo dijo hace poco en unas declaraciones, el pasado domingo, creo que fue, que el entrenador Scott Brooks había... Bueno, dijo que cuando los Wizards van mal siempre se señala... Al primero que se señala es al entrenador, pero cuando el equipo va bien nadie lo menciona. Y dice, aquí estoy yo para mencionarle. Y dijo, pues lo que has dicho tú, que les estaba, bueno, en las últimas semanas habían empezado a cambiar la forma de entrenar y básicamente les decía a Brooks que se dedicasen a hacer lo que saben, y es lo que has dicho con Westbrook. Viste, al principio de temporada los Wizards no se sabía lo que jugaban y Westbrook se creía Curry, o sea, se tiraba todo, y ahora pues parece que están jugando cada vez mejor a lo que saben.
Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, me parece, no tengo mucho más para agregar.
Nos despedimos, paso de los Wizards.
Bueno, pues nada, muchas gracias Sergio, Toby y Jorge, que tengáis muy buena semana y espero que volvamos a hablar la próxima jornada.
Un placer, Alejandro.
Igualmente, hombre.
Bueno, estaba esperando a Toby, pasa de mi culo.
No, perdón, ya Washington, ¿cuántos equipos van a querer que hablemos? A mí no me pagan para esto.
Ay, vale, ¿cómo que no? Te pagamos en besitos a distancia. Esos besitos que cruzan el océano Atlántico hasta Argentina.
Ay, Dios, mejor que cuando esté por ahí me paguen con un buen asado. Pero mejor lo voy a hacer yo el asado, porque ustedes no deben de saber cómo prende un fuego, cómo hace una carne, cómo corresponde. Deben de comer como los estadounidenses, comen toda la carne roja.
Bueno, vamos a hacer oídos sordos a esas palabras necias. Además, uno como que es de Burgos, como yo, que tenemos los mejores corderos del hemisferio norte.
La carne es de vaca. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? La carne rica es de vaca. Después vienen todas las demás que pueden ser ricas. Bueno, carne de vaca.
Todo es opinable en esta vida. Bueno, nada, ahora en serio agradecemos mucho. No,
vamos a hablar en serio. ¿El cordero te parece más rico que la vaca?
Sí, pero es que no conozco a nadie que tenga esa duda. Hombre, si me dices ternera, Toby, si me dices ternera lo puedo entender, pero vaca, es como que ¿qué prefieres?
Ternera, vamos a ponerle ternera, el tipo de vaca que vos quieras. Acá pues, no sobran las vacas acá, las terneras, ternerito y lo que sea. Necesito saber qué opinan Sergio y Jorge, porque para mí es trascendental lo que estamos hablando.
A ver, yo creo que la carne de vaca es algo más rutinario y el cordero se sirve para en ocasiones especiales. O sea, tiene como para gustos, colores, la verdad, pero el cordero tiene más esencia.
Sergio.
A mí no me gusta la carne.
Pues hala, toma, esa para ti.
Creo que me parece más digna la respuesta de Sergio que la de Alejandro, pero vale. Me voy a quedar igual.
Bueno, ¿qué se le va a hacer? No puedo. Entiendo que no todo el mundo tenga mi buen criterio. No, sabemos, Toby, de la gran fama que tiene la carne de Argentina, que lo sepas. Así que, bueno, como iba diciendo, muchas gracias a los tres por haber estado conmigo en esta jornada. Y muchas gracias, siempre, por supuesto, a todos nuestros oyentes, que como saben pueden participar en iVoox en los comentarios pues sobre esto que hemos hablado a lo largo del programa, e incluso pueden apoyar a Toby en su debate de si es mejor la carne de cordero o la carne de vaca, o de lo que quieran, de buey, de caballo, de tortola,
cochinillo,
o de cochinillo, que seguro que mucha gente de Segovia que nos oyen también, el cochinillo famoso. Pues nada, que tengáis muy buena semana a todos y el próximo miércoles, jueves, una nueva edición de Back to Back.